Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Sanata, Luis Imaña y José Miguel Vértiz. ¡Comenzamos!
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Jerry Bautista.
Mi nombre es Samir Balta.
Y yo, Diego Sanata, y hoy día vamos a tener un programa con toda, pero toda la previa de lo que va a ser el Universitario versus Independiente del Valle el día de mañana, que va a jugar el cuadro crema en el Estadio Monumental, 7:30 de la noche. Vamos a analizar si es que el conjunto crema, el conjunto de ATE, puede sacar un resultado favorable contra el equipo de Ecuador, teniendo en cuenta lo visto ante Defensa y Justicia, que Universitario dejó una muy buena imagen en ese partido, y también considerando que en el torneo local lleva 3-4 partidos sin perder. O sea, viene bien Universitario desde hace ya varias fechas, y vamos a analizar, como digo, si es que está en la posibilidad, tiene chances reales de pelearle el partido Independiente del Valle, y por qué no volver a sumar puntos, ¿no? Pensando en una Copa Sudamericana, si es posible. Además, vamos a hablar también sobre la definición esta de candela, de infarto, que está en la Liga Española, porque está Atlético de Madrid puntero y Real Madrid está ahí nada más, siguiéndolo, pisándole los talones. Barcelona ya quedó relegado después de esa derrota contra el Celta en condición de local, y este fin de semana se va a definir al campeón de la Liga Española. Hoy estoy con Jerry, estoy con Samir. ¿Cómo están, muchachos? Les doy la bienvenida. Antes de empezar de lleno con el programa, invito a las personas que están conectadas para que participen, nos digan si piensan que Universitario va a ganar, va a empatar o se va a quedar con las manos vacías en condición de local. Participen para conocer sus comentarios. Ahora sí, empezamos de lleno. Comienzo contigo, Jerry. ¿Qué esperas tú de Universitario, ¿no? Teniendo en cuenta lo visto contra Defensa y Justicia, teniendo en cuenta que en el torneo local están peleando por ganar el Grupo A, vienen de rescatar un empate con 3 hombres menos ante Ayacucho, es decir, los ánimos están a tope en Universitario. ¿Qué piensas tú que se puede producir en ese partido?
¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Samir? Un saludo también a todas las personas que nos están escuchando. Y como mencionas, ¿no? Universitario llega con el ánimo al tope por estos recientes resultados en el torneo peruano que lo han llevado a pelear por meterse a los playoffs de la fase 1. Pero ahora tendrá que reflejarlo todo en la Copa Libertadores, donde si bien ante Defensa y Justicia mostraron una buena cara deportiva, con mucha garra y peleando mano a mano con el equipo argentino por los puntos, esta vez necesitan sumar sí o sí una victoria para meterse y en la pelea por clasificar tal vez a la Copa Sudamericana, como mencionabas. Y no solo necesita la victoria, sino también recuperar tal vez la diferencia de goles por la que ha perdido, porque también va a ser determinante en la definición. Defensa y Justicia es un rival directo precisamente en ese aspecto y tiene que sumar los 3 puntos. Veremos si Ángel Comiso decide volver a incluir en el equipo titular a Novik, teniendo en cuenta de que en el torneo local no va a poder jugar porque claro, viene suspendido fecha por la expulsión. Exacto.
Pero tú crees, Jerry, antes de darle pase a Samir, yo te adelanto, para mí va a mantener la línea de 5 atrás, ¿no? 5-3, 3-2 arriba. ¿Tú cómo piensas que va a seguir también por esa línea que le está dando resultados o va a regresar ahí al 4-3-3?
Me parece que cuando un partido se te da como quieres, es difícil que cambies el sistema, ¿no? Y los jugadores le han respondido bien. Me parece que va a mantener por ahí la línea y no sé si es que le alcanza tal vez ante este Defensa y Justicia. Hasta Independiente del Valle, que es un poco más agresivo en el ataque. Sí. Es un poco más movedizo, con jugadores más hábiles que tal vez Defensa y Justicia. Y vamos a ver qué es lo que depara para el cuadro crema en esta fecha.
Samir, ahora sí, bienvenido después de semana, que no estás con nosotros. Cuéntanos qué piensas tú del partido. ¿Ves a la U cerrando la noche con un resultado favorable o es algo que quizás no se pueda dar?
¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Jerry? Nuevamente aquí con toda la gente de Balón Parado. Y es dependiendo también qué objetivos tiene la U, ¿no? Qué objetivos tiene el Comiso, ¿no? En el partido contra Defensa y Justicia creo que la mayoría se sorprendió por no ver a Novik de titular y uno podría percibir o pensar de que estaba centrado en el torneo local. Ahora, con un resultado que en cierto modo le favoreció a la U ante Defensa y Justicia, le da como que la oportunidad de repente buscar ese cupo a la Copa Sudamericana, ¿no? Porque en la Libertadores creo que ya el tema está zanjado, es difícil, ¿no? Como está la situación, pero para la Copa Sudamericana, si la U puede salir a buscar el resultado, creo que por la imagen que dio ante Defensa y Justicia, quizás puede sacar un buen resultado. Porque Independiente del Valle también no es fácil. Como mencionaba Jerry, es un rival que no se milana ni en lo defensivo. Es un
Y le
rival,
gusta
es un
tener
rival
más la pelota también que Defensa y Justicia.
Y tiene jugadores muy rápidos en ofensiva, y creo que en el partido que la U perdió allá en Ecuador se vio reflejado cómo Independiente del Valle te hace daño por las bandas, ¿no? Te hace daño por las bandas. Es mucho de filtrar por ahí. Y bueno, también pienso de que la U va a mantener ese 5-3-2, ¿no? La idea es, si le resultó con Defensa y Justicia, creo que lo va a intentar con Independiente del Valle, y esperemos, ¿no? Esperemos que saque un buen resultado, porque viene bien la U, ¿no? En el torneo local no arrastra una racha positiva, y ante Defensa demostró que puede hacerle frente a Independiente del Valle, ¿no?
Ahora, yo les pregunto, y aquí cualquiera que guste puede responder, en el 5-3-2, que yo también creo que lo va a mantener, ¿entra Hernán Novick en esa alineación, teniendo en consideración lo que hemos visto? O sea, ¿sí se puede adaptar Novick ahí, o piensan de que tendría que modificarse el sistema por él?
Yo creo
Justo
que...
Jerry mencionaba, perdóname Jerry que te corte, no va a estar para el torneo local porque está suspendido. Entonces yo creo que sí va a meterse en el once ante Independiente del Valle, ¿no?
Jerry.
Sí, justo quería mencionar ese detalle que me parece que lo guardó más pensando en lo que era el torneo local, porque siendo sincero, yo pensaba que Comiso ya le había echado fuera la oportunidad de sumar en la Copa de Libertadores, y este partido contra Defensa lo había jugado con la finalidad de cumplir, tal vez no con muchas expectativas en cuanto al resultado, pero sí saliendo a jugar un partido con garra, ¿no? Por ese aspecto me parece que Novik fue guardado, no por algún detalle futbolístico, porque venía mal, porque eso es el jugador más importante de la U hasta ahora. Y ahora que tiene la oportunidad de disponer de él, porque ya no va a tener ese desgaste, teniendo en cuenta que está suspendido, me parece que va a arrancar en el cuadro titular. Y por qué no darle tal vez ese juego fluido que necesitaba la U, porque contra Defensa veíamos que tenían algunas ocasiones de contragolpe, pero no esa claridad para profundizar.
Claro, todo era
Veíamos
más
que,
directo.
exactamente, veíamos que tal vez incluso tenían algunos toques en la zona baja de la defensa para salir jugando, pero no cambiaban el ritmo. Y me parece que Novik les puede dar ese movimiento extra al ataque, teniendo en cuenta también que Quintero está en un gran momento, tanto goleador como
Sí, ha
desequilibrante con
subido
su
un
juego
montón.
ofensivo. Exactamente, y me parece que jugando con balones a la espalda de la defensa puede hacer mucho daño.
Yo les adelanto, para mí Novik va a jugar, pero no de titular. No sé por qué si tengo esa sensación, o sea, porque Comiso siempre prioriza el cero. Para mí va a mandar cinco, los cinco defensas más o menos similares a los que vimos contra Defensa, la volante de primera línea, tres recuperadores. Obviamente no va a llegar Murrugarra, pero va a estar Guarderas, que entró bien contra Defensa y Justicia. Y arriba sí creo que debe mantener, ¿no? A Quintero, evidentemente, que es junto a Novi el jugador más importante de la U hoy en día, y Valera, que también ha subido su nivel. Hay que mencionar también que Valera está encontrando ya regularidad, está respondiendo en la cancha y está siendo importante luego de un inicio por ahí irregular, ¿no? De Alex Valera, y está aprovechando que no está Enzo Gutiérrez por un tema de lesión. Por ello, yo sí me animaría a decir que Novi, por ejemplo, para mí lo va a tener como pieza de recambio, como lo tuvo en la banca contra Defensa y Justicia, que no llegó a entrar porque ya, bueno, las situaciones se dieron así, ¿no? De que ya tenías que aguantar el empate, tenías que defender. Pero ahora vamos a ver cómo se da el trámite del partido. Igual Universitario, yo reitero, dejó una muy buena imagen contra Defensa y Justicia. Viene bien el torneo local, está a un punto del primer lugar, no pierde hace 4 partidos, creo, hace 4 fechas. El equipo se ha reencontrado con Comiso, siento, ¿no? De que su mensaje nuevamente está llegando, se han acercado, se ven que los jugadores ahora sí están a muerte con su entrenador, algo que, por ejemplo, en Ecuador contra Independiente del Valle no se veía, ¿no? Porque ahí se veía un equipo de brazos caídos, que no mataban en la cancha, pero ahora sí. Por ello, hay con qué ilusionarse, creo, los hinchas de Universitario. Y antes de pasar al siguiente tema, les pregunto rápidamente por el tema de Cristal, porque Cristal juega el miércoles también. 5 de la tarde, si no me equivoco, contra Rentistas en el Nacional. Cristal también tiene una pequeña posibilidad de Copa Sudamericana, pero debe ganar sí o sí. Y en la Copa no se le están dando los goles. Más allá de que el torneo local tenga 8 victorias seguidas, es el equipo más goleador, el que menos goles ha recibido, pero en el torneo local la situación es totalmente distinta. Contra Rentistas, que sin lugar a dudas va a venir acá a aguantar el cero, va a venir a defenderse y por ahí en alguna contra complicar, ¿ustedes ven posible que Cristal pueda de una vez quitarse esa mala racha en cuanto al gol y sumar su primer triunfo en la Copa? Brevemente nada más para ya pasar al tema final.
Me parece que es la oportunidad del equipo de Mosquera para reivindicarse y conseguir la victoria que se les ha estado negando ante un Rentista que viene en crisis futbolística, no sabe mucho de victorias en lo que va del año. Uh-huh. Y me parece que al final la puntería va a ser el detalle clave para sumar, porque necesitan los 3 puntos para la Sudamericana. En cambio, sí. Rentistas con un empate está totalmente cómodo.
Sí, Samir, Rentistas no gana, Jerry, pero empata sus partidos, ¿no? Por ejemplo, en Copa no han perdido de local ningún partido, pero está ese tema. Exacto. Que no logra ganar, ¿no? Samir, ¿tú qué esperas de Cristal el miércoles ya?
En realidad lo único que le falta a Cristal es concretar, porque Cristal genera.
Lo único, lo genera, más importante.
Y o sea, si esperemos que contra, es un partido clave, y esperemos que sí. Esta vez sí se le abre el arco, porque en realidad es, tú me dices a mí, es lo que veo, Cristal genera, pero le falta el gol nada más. El gol, meterla y ya está. Si lo hace, va a sacar un buen resultado. Mientras tanto, creo que por así decirlo, ¿no? Es esos minutos que le puede generar problemas, ¿no? Cuando pase el tiempo y el resultado no le favorece, se le juega en contra a Cristal,
sí,
también.
Pasa factura, sobre todo en el segundo así tiempo, es, ¿no? Que se vio en los últimos partidos. Recordamos los horarios, nada más antes de ya cambiar de tema, Universitario juega mañana 7:30 de la noche contra Independiente del Valle y Cristal el miércoles 5 de la tarde contra Rentistas de Uruguay. Y ahora sí, muchachos, pasando ya a un ámbito internacional, porque evidentemente en la Liga Española la definición, como lo dije al inicio, está de infarto. Si no me equivoco, me corrigen si es así, Atlético de Madrid tiene 83 y Real Madrid 81, ¿no? Dos
así
puntos
es.
Nada más. Ajá. Dos puntos de diferencia y queda una fecha. Queda una fecha, es decir, 3 puntos. En lo que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y en la última jornada ustedes vieron, el Atlético estaba perdiendo contra los Osasuna hasta los 80 y tantos y lo remontaron increíblemente para seguir arriba con un gol de Luis Suárez, al que en Barcelona le decían que ya no estaba para esos trotes, increíblemente. Y Real Madrid, que sacó un triunfo, bueno, un triunfazo en Bilbao.
Con mucha suerte.
Sí, también, allá en San Mamés. A ver, les pregunto directamente quién se la lleva, ¿no? Porque ya Barcelona quedó totalmente descartado, solamente tiene la Copa del Rey en esta temporada. Real Madrid o Atlético de Madrid, para ustedes, a ver, teniendo en cuenta los rivales, ¿no? Porque acá lo tengo, si no me equivoco, al Real Madrid le toca contra el Villarreal, que juegan el sábado, 11 de la mañana, hora de Perú. Y el Atlético de Madrid visita al Real Valladolid, también a la misma hora, en la misma fecha. Pero el Valladolid, ojo, que está ahí peleando por la salvación. O sea, está ahorita está en puestos de descenso, pero está creo que a 1 o 2 puntos de la salvación, así que no va a ser fácil. ¿Quién creen que se la lleva en esta recta final?
A ver, creo que fue algo sorpresivo ver al Atlético Madrid perdiendo por la mínima diferencia a poco del final del partido y también me pareció que al mismo estilo del equipo de Simeone, peleando y siendo muy guerreros, lograron darle vuelta al marcador para seguir peleando por el título que tal vez en algún momento de la temporada muchos pensábamos que se los iba a llevar con tranquilidad por la amplia ventaja que habían sacado.
Claro,
¿no?
Hace tiempo 10, 11 puntos.
Y han empezado a tropezar y a tropezar y esta fecha parecía ser una nueva de esas en las que te caes y no te puedes levantar, pero finalmente sí. Lograron sacar el resultado y solamente una jornada lo separa del título, porque si es que gana ya no va a importar lo que haga el Real Madrid y creo que esa chance me parece que los va a dejar un poco de tranquilidad, pero también con presión, porque el Valladolid, como decías, está peleando por no bajar. Entonces tampoco va a ser un rival tan fácil y hemos visto que se le complica mucho al cuadro colchonero.
Pero para ti, Jerry, ya lánzate pues, a la piscina. ¿Se la lleva a quién?
Para mí, yo creo que el Atlético consume el título.
Ajá. Pues va a aprovechar el hecho de que depende de sí mismo, como dices.
Exactamente. Me parece que 90 minutos son los que lo separan y creo, no creo que caigan al borde del mar, ¿no? Como se dice.
Ajá. Samir, ¿tú qué piensas de la definición? ¿Quién crees que se la pueda llevar así también directo? Ah, ya no como Jerry, que he tenido que preguntarle para sacarle ahí quién se la lleva.
Y bueno, si tú me dijeras, yo te diría que Real Madrid se la lleva. ¿Y por qué? ¿Por qué digo Real Madrid? Porque curiosamente justo ayer mencionaba el tema de que el Atlético de Madrid sacó una ventaja increíble, pero creo que sintió la presión de dos fuertes, los dos candidatos de siempre y se vino abajo. Y aún mantiene a uno por debajo de ellos. Uno que creo que en los últimos encuentros que han tenido, en esos momentos finales con el Real Madrid, esa rivalidad, siempre ha sacado a relucir el Madrid, ¿no? Creo que el Valladolid, que se pelea a comparación del Villarreal, porque tampoco hay que dejar de lado al Villarreal, que ya siguió su clasificación a la Europa League, pero no de forma directa. Y podría buscar eso también. El Villarreal podría buscar eso con el Real Madrid, una clasificación a la Europa League directa, porque ahorita está ha asegurado su playoff. Entonces, en el caso de Valladolid, que se juega todo, y cómo ha venido el Atlético de Madrid sufriendo, de verdad, sufriendo, uno que ha sorprendido porque la ventaja que tenía y sufrir con rivales que podría derrotarlos en el buen sentido de sin menospreciar a los rivales de la Liga Española, pero el Atlético de Madrid debió campeonar hace tiempo.
Sí.
Pero creo que sintió la presión de Barcelona, sintió la presión del Real Madrid y se vino abajo. Y ahora tiene la presión en una última fecha contra un rival que se pelea a la baja. Ahí agregándole condimentos breves, el Valladolid es presidido por Ronaldo, un es Real Madrid. Uh-huh. O sea, son condimentos que pueden darle un poco de color a esa final de infarto, pero yo te diría que creo que Real Madrid se la lleva. Creo que va a haber una sorpresa con el Valladolid en su al recibir al Atlético.
Ajá, ya se mandó Samira y creo que también ha soltado su apuesta para el fin de semana. Yo también le voy por el lado de Samir porque creo que el Real Madrid ya cuando está siempre en momentos difíciles, cuando está ahí a la hora de la definición, siempre saca ese plus, ¿no? Que tiene el equipo, se vio en la Champions, que con muchas bajas llegó hasta semifinales. Y el Atlético está sufriendo mucho en las últimas fechas para sacar los resultados adelante. Y el hecho de terminar la temporada fuera de casa contra un rival complicado, que pega mucho, que también necesita ganar, yo creo que no le va a acomodar muy bien al Atlético. Si el Atlético terminara la liga de local, sí te diría que se la lleva el Atlético, ¿no? Pero de visita sí lo veo más complicado. Para mí también, reitero, yo creo que Real Madrid va a ganar, el Atlético por ahí, no sé, empate o derrota, pero a ver, en caso de que empaten en puntos, ¿ahí es diferencia de goles o es
enfrentamientos directos? Enfrentamientos directos.
¿Y ahí cómo están? ¿Saben? ¿Se recuerdan los dos
goles? Real Madrid está con ventaja.
Ajá. Claro, Real Madrid ganó en el Bernabéu, no, en Alfredo Estefano, 3-1, y empató en el Wanda. O sea, le favorece al equipo de Zidane.
Ah, ok. Bacán. Ok, vamos a ver entonces cómo se define la liga que nos tiene pegados hasta la última fecha. Y hay que recordar, mencionar, lo dijeron ustedes, Jerry, Samir, Atlético en cierta parte de la temporada tenía más de 10 puntos de ventaja. Todos ya los daban como campeones adelantados y al final entraron en un bache que les costó levantarse. Y hoy en día los tiene así. Igual dependen de sí mismos, pero la situación no está tan cómoda, ¿no? Como se hubiera dado si es que hubiera mantenido cierta ventaja. Ahora, muchachos, antes ya de ganarnos, de que nos gane el tiempo, vamos con las tres cortitas de balón parado que hoy día están a cargo de Jerry Bautista. Dale, Jerry, te escuchamos.
Sí, Diego, bueno, las tres cortitas de este día lunes. La primera tiene que ver con los peruanos en la Liga de México. Cruz Azul de Juan Reynoso y Yosimar Yotun jugando la recta final del partido. Lograron remontar la llave ante Toluca y avanzaron a las semifinales de la Liga MX. El resultado no fue tan favorable, en cambio, para el América de Pedro Aquino, que si bien ganó con dos goles de ventaja, se terminó quedando afuera por los goles de visitante que anotó Pachuca. La segunda tiene que ver con Xavi Hernández, que ha llegado al Barcelona y todos empiezan a especular con la salida de Ronald Koeman. Recordemos que desde hace un tiempo el exjugador de Barcelona viene siendo vinculado con la posibilidad de que pueda tomar el banquillo. Sí. Y la tercera tiene que ver con la selección peruana, que este viernes anunciará la lista de convocados para las eliminatorias. Veremos qué sorpresa nos da Ricardo Gareca y si finalmente se puede consumar la llegada de Santiago Ormeño, ¿no? Que mucha expectativa ya ha generado.
Gracias, Jerry. Sobre todo teniendo en cuenta que Paolo no sabemos si va a estar bien físicamente, ¿no? Todavía está recuperándose. Farfán, que no está para 90 minutos todavía, así que sin duda va a estar la Padula, que dicho sea de paso, está con la soga al cuello, ¿no? Por así decirlo, en Italia, porque si mañana
está,
juega,
Diego,
el Torino, ¿no?
Ya está.
No,
ya está,
pero Diego, queda ahí un 1% de chance, ¿no? Si el Torino pierde mañana contra Lazio, se enfrenta el Torino contra Benevento en la última jornada. Si gana el Benevento, le igual en puntos, y ahí también es enfrentamientos directos, y ahí ya se quedaría Benevento, ¿no? Pero, a ver, para que se dé todo en el fútbol es muy complicado, ¿no? No depender de ti mismo es súper, súper complicado. Como digo, la Padula sería, si no me equivoco, si se consuma su segundo descenso consecutivo, ¿no? En Italia. O sea,
sí,
mala suerte.
Increíble cómo le empatan, ¿no? Porque parecía la victoria asegurada. Estaban con un hombre más y cómo le empatan, ¿no? Incluso le habían anulado un gol a la Padula.
También.
Pudo haber sido el 2-0 de la tranquilidad, pero bueno, el fútbol lo deja en este momento con la soga al cuello de un posible segundo descenso consecutivo.
Así es, vamos a estar atentos a lo que ocurra, sin lugar a dudas, en Italia con el equipo de la Padula, ¿no? Que tiene que apoyarnos y ayudarnos acá a la selección en las eliminatorias. Ahora sí, muchachos, ya estamos en la parte final del programa, así que pasamos a despedirnos. Mi nombre es Diego Sanata.
Mi nombre es Samir Balta.
Y yo soy Jerry Bautista. Nos encontramos en una próxima edición.
Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita larepublica.pe/podcast. También estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.